lo de cómo intentar empezar a vivir de escribir, ¿no? De alguna manera, el hecho de empezar a decir, vale, estamos en verano, bueno, Romy, sé que tú no, pero estamos en verano. Y alguien me dijo una vez que lo que el éxito lo que conseguimos durante el resto del año viene de lo que sembramos en los meses de verano, ¿no? Y siempre me parece muy interesante porque es un momento donde hay un poco más de pausa realmente, un poco más de tranquilidad, un poco más de paz. Y podemos como empezar a tomar decisiones de decir, vale, quiero ir por aquí, quiero ir por allá, quiero hacer esto o quiero hacer lo otro. Y la verdad es que en el mundo copy, en el que estamos nosotros, en el de intentar ganarnos la vida escribiendo sobre todo, me di cuenta de que hay muchas personas, pero hay pocas que realmente se ganen la vida con todo esto. Como que estamos en una dinámica constante en la cual intentamos vivir muchos de escribir, han formado a mucha gente con el, que se me entienda, con el cuento de esto es vivir de escribir, si te gusta escribir te lo vas a pasar súper bien, pero luego llega la hora de la verdad y no es tan fácil como realmente parece, no es tan sencillo. Y en gran medida esto es porque, mira, está entrando más gente, porque la premisa que nos han contado sobre cómo hacerlo creo que no acaba de dar en la tecla muchas veces, ¿no? Como que esperamos que esto sea otra cosa y esperamos que el copy, el emprendimiento, el negocio vaya por otro camino y realmente no tiene por qué ser así, ¿no? No tiene por qué, no es tan fácil como parece. Por eso para mí, a nivel de emprendimiento, creo que hay que empezar a tocar dos ideas muy importantes si queremos ir construyendo poco a poco esa base de clientes que que de alguna manera vaya renovando, vaya recomendándonos, vaya funcionando. Y creo que esto es muy importante el hecho de tenerlo en cuenta, ¿no? Y que no tantas veces se nos explica, que nos explican mucho la habilidad de escribir, de persuadir, de vender, pero que queda un poco lejos la más importante para mí, que es si queremos ser autónomos, freelance, montar un negocio, es cómo narices montamos ese negocio, cómo narices montamos ese emprendimiento, porque realmente esa es la parte más importante, los clientes. Si, como me dijo una vez un cliente que tuve, para perder dinero hay mil formas diferentes, pero para ganarlo solo hay una, que es tener clientes y si están contentos, pues oye, pues un poquito mejor, ¿no? En ese punto. Entonces, para mí, a la hora de intentar generar un negocio que vaya siendo rentable, que se vaya construyendo, que vaya funcionando, hay como dos pilares esenciales. Por un lado, el posicionamiento, el ir posicionándonos como profesionales en el sector para intentar que a medio o largo plazo sea la gente la que nos llama a las puertas para intentar que quieran trabajar con nosotros y nosotros tener que estar buscando constantemente. Y por otro lado, una que es muy evidente, que es la que ha funcionado toda la historia, pero que nos da mucha vergüenza o mucho o nos choca mucho, que es ser nosotros los que vayamos llamando a puertas de otras personas, ¿no? Para intentar que nos den esas oportunidades a la hora de funcionar, a la hora de trabajar, y que muchas veces nos pone una situación muy incómoda de realmente pensar, joder, ¿y si me dice que no? ¿Y si soy un pesado? ¿Y si pasa esto, esto o aquello? Y no nos damos cuenta de que realmente es lo más importante. Es, para mí, el punto, me está entrando más gente, es el punto clave para intentar que todo funcione de la mejor manera posible. Si no tenemos la capacidad y el movimiento de estar intentando captar clientes de manera recurrente, da igual lo que hagamos porque no va a acabar funcionando, se va a quedar siempre a medias. Y a lo que voy con esto es que para mí combinar las dos es la parte más importante porque creo que siempre, o que la mayor parte de la gente se queda o con una o con otra. Está creando contenidos, está haciendo publicidad para intentar que la gente venga hacia ellos o está prospectando constantemente, captando clientes, pero no está construyendo como una pequeña marca para intentar que todo esto a medio o largo plazo funcione sin que tú tengas que estar llamando a puertas todo el rato, ¿no? A la hora de hacerlo. Y yo personalmente, a estas alturas de la vida, ya después de no sé cuántos años, sigo haciendo las dos, pues no sé si todos los días, pero prácticamente todos los días. El hecho de ir buscando nuevas oportunidades con gente con la que me gustaría trabajar o el hecho de ir siguiendo creando contenidos, ahora desde hace un tiempo haciendo algo de publicidad también, para intentar que cada vez más gente me conozca, que vaya entendiendo un poco lo que hago, lo que dejo de hacer y que de alguna manera funcione. Muy buenas, Evelyn, bienvenida. Y mira, Evelyn, que también tiene ahí sus clientes y sus cosas, nos puede contar también cómo lo hace ella. Entonces, dejadme que dé un traguito al agua y seguimos. Si tenéis alguna otra preguntilla, ya sabéis que para adelante. Bueno, hay un gato justo delante de la cámara, así que vamos a intentar. Pero vaya. Entonces, un poco a lo que voy. De aquí, ¿quién está prospectando? ¿Quién está buscando clientes de manera activa de los que estáis por aquí? Podéis poner en el chat un uno o un yo o alguna cosilla para hacerlo fácil. O sea, sé que Andrea seguro, porque me la conozco como si lo hubiera parido y sé que está buscando todo el rato. Mira, dale, Andrea. Que levanta por ahí la mano.
Sí, yo ahí sigo, yo ahí sigo. A ver si me contestan. Pero estoy.
Ella sé que no para. Romy sé que también busca muchos clientes, cada vez que puede también, en cuanto hay una oportunidad, está llamando. Pero la cosa es, ¿cómo intento? Os voy a contar un poco cómo intento yo llamar. Mira, yo nada. Por ejemplo, Joana, ¿por qué tú no estás llamando? ¿Qué te frena? O sea, llamando a puertas, quiero decir, mandando mensajes por Instagram, mandando emails. ¿Qué te está frenando ahora mismo a la hora de hacer esto? Puedes escribirlo, si no quieres abrir el micro. Que todavía estás empezando. Vale. ¿A qué te dedicas tú, Joana, exactamente? Si lo puedes contar. Si te apetece, si no, me dices, no te lo quiero contar y ya está. Y me pongo otra cosa. Me están dando aquí más gente mientras. Soy analista, programadora informática. Ostras, qué chulo, la verdad. No me lo esperaba para nada de la respuesta. Claro, aquí el punto es, aunque estés empezando, yo creo que no está de más el hecho de ir llamando puertas. Y cuento un poco cómo intento yo llamar estas puertas de manera habitual para intentar que funcione. Porque, dale, Verónica, que veo, has levantado la mano. ¿Querías decir algo?
Perdón, me he equivocado.
Ah, nada, tranquila. Pero si quieres decir cualquier cosa, para adelante. Entonces, para mí el hecho de abrir una conversación y pedir directamente a alguien la oportunidad de trabajar con él o con ella, la verdad es que siempre me ha parecido muy violento de alguna manera. Así, por ejemplo, aquí que Andrea sí que lo hace, por ejemplo, ella habla con todo el mundo, les hace propuestas y le va súper bien y está teniendo, ya tiene un montón de llamadas y un montón de cosas y súper guay. Pero a mí por lo menos es algo que me cuesta mucho el hecho de hacerlo porque pienso, joder, ¿qué va a pensar esta persona? ¿Por quién eres tú? ¿Por qué me estás escribiendo? Si me conoce, sí que me atrevo más a escribirle de esa manera, ¿no? Decirle, oye, Pepito, escúchame, creo que podríamos hacer esto, esto o aquello. Creo que podríamos hacer tal, tal o no sé qué. De hecho, un ejemplo muy tonto. Yo, desde hace un par de semanas, estoy muy obsesionado con generar ciertas alianzas con algunas personas para intentar crear propuestas de valor complementarias con alguien que complemente lo que estoy haciendo para poder hacerlo. Con un chico que es especialista en la parte técnica de lanzamientos, estuve hablando el otro día para decirle, pues tío, hemos trabajado, tú me has pedido cosas y yo te he pedido cosas, pero ¿qué pasa si intentamos formar algo juntos? De esto un producto específico y lo ofrecemos desde ese nombre. Creamos una landing donde lo expliquemos, lo tenemos tú y yo pactado desde el principio y ya está. O desde la semana pasada también, el hecho de hace un par de semanas, con un chico que es especialista, bueno, que vino por aquí un día, que se llama Ezequiel, que es especialista en crecimiento en YouTube, etcétera, estamos ofreciendo juntos un servicio que es, te guionizamos en YouTube y si es necesario también en redes sociales, llevamos a la gente una newsletter y desde esa newsletter te vendemos, pero lo hacemos todo orgánico, por ejemplo, estamos ofreciendo así y la gente nos está respondiendo muy bien de alguna manera. O yo qué sé, con otro chico que es, el otro día hablé con alguien más para que sí, especialista en lanzamientos por historias, pues tú haces la estrategia, tú haces tal y yo ahí te guionizo para que las personas se puedan grabar. Es decir, estoy intentando como hacer esas alianzas que para mí también es prospección para intentar llegar a un número de clientes que a lo mejor por mí mismo no es tan fácil llegar, pero que con algo conjunto que podemos hacer, aparte de dar una sensación de más profesionalidad, me permite el hecho de ofrecer algo que tenga un poco más de entidad o que sea un poco más grande, ¿no? Por eso cuando os digo de prospectar, de llamar a puertas, no es solo al cliente final, sino también puede ser a compañeros de profesión, porque cuanto más habléis con compañeros de profesión, si luego ese compañero tiene un cliente que no puede hacer, está saturado de personas y necesita una ayuda o alguien a quien pasarle un cliente, te lo va a pasar a ti, que de alguna manera está en constante comunicación contigo y sabe, bueno, y se lleva bien contigo. Muchas veces no hay un criterio que vaya más allá de eso. Con personas que sean complementarias al servicio que estamos ofreciendo. Porque yo una de las primeras decisiones que tomé cuando empecé como copy fue buscar a gente que hacía en la parte técnica de diseño de páginas web para decirle, oye, ¿y si por este ofrecimiento que haces del diseño le metes un plus y hago yo también el copy y al mismo tiempo lo ofrecemos así? Intentaba buscar esas alianzas o con agencias que hicieran lanzamientos, decir, oye, tú tienes una agencia, haces publicidad, haces landing, haces todo. ¿Qué te parece si cuando llega un cliente me pasas a mí el copy, te hago un precio especial que no sería el que le daría al cliente final? Intentamos hacerlo juntos, ¿no? Es decir, para mí es muy importante tanto llamar a puertas constantemente como el hecho de intentar crear alianzas que me permita ir llegando a clientes sin ser yo el que tenga que estar llamando a las puertas todo el rato. Y ni siquiera que me vengan a buscar a mí, pero si van a buscar al chico de SEO en YouTube, me pueden buscar a mí también. O sea, de manera paralela me va a llegar a mí si hacemos este servicio. Si llegan también al chico de los lanzamientos, me puede llegar a mí de alguna manera, porque lo vamos a hacer en colaborativo. De hecho, esta persona llevamos ya, ayer, el viernes me escribió para ofrecerme un PLF, oye, me ha llegado una persona que quiere hacer un PLF, ¿lo quieres? O, cuéntame, hoy hemos hablado, ¿no? Y cuéntame hoy un poco lo que tienes en mente y lo vemos. Pero le vamos a decir que sí, es un cliente que me ha llegado sin yo necesariamente tener que estar buscando a nadie y que a lo mejor ni me conoce esa persona. Por lo tanto, me genera la facilidad de estar llegando a gente nueva constantemente para poder hacerlo. Y digo lo mismo así como la posibilidad de estar mostrándote en algún ambiente donde hay otro tipo de emprendedores. Es decir, para mí, el peor evento al que podéis ir es un evento, si sois copies aquí, es un evento de copywriters. No tiene ningún sentido ir a un evento de copies. Está bien, para pasar el rato, para conocer gente, pero estratégicamente no tiene ningún sentido. Yo el evento donde más, yo lo que intento hacer, y esto además lo hago de manera consciente cada vez más, es ir a eventos específicos sobre un tema concreto. Yo donde más clientes he sacado fue cuando fui hace un par de años a un evento solo de especialistas en publicidad digital, que eran todos traffickers, media buyers y todo esto, ¿no? Yo era el único copy que fui a ese evento. Pues toda esa gente era perfil que iba a necesitar un copy en algún momento. Pues di una charla y eso me vino súper bien, pero si no solo en el networking de después, que nos quedamos tomando unas cervezas, pues hablar, ahí me salieron 3 o 4 clientes de ese día. Porque estuve hablando, porque necesitaban copy, porque cuando necesitaron ese copy, pues ¿qué hicieron? Pues vamos a buscar a Carmelo, que estuvimos el otro día con él, y parecía majete, ¿no? A la hora de hacerlo, a la hora de verlo. Entonces, creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, el hecho de llamar a la puerta de clientes potenciales para ofrecernos, que yo cuando me ofrezco ahí, como os digo, no voy directamente a la venta definitiva, sino lo que yo planteo es, oye, nos tomamos un café virtual, cuéntame un poco qué estás haciendo, me gusta lo que haces, vamos a ver si podemos hacer algo chulo. Y me funciona muy bien como intentar entablar este tipo de conversaciones previas, ir a una conversación con él en una videollamada, como podemos estar aquí nosotros, y en ese escucharle, y darme cuenta si necesita algo, decir, oye, pues, ¿y esto que estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Ostras, pues yo lo haría así o así. Y en esa conversación muchas veces sale el tema de, ¿y esto lo haces? ¿O por cuánto lo harías? ¿O conoces a alguien que lo hagas? O ahora igual no, pero si en un par de meses lo intento cambiar, ¿me podrías ayudar? Y eso ayuda mucho a la hora de hacerlo, porque ya te estás metiendo en la mente de una persona que ha sido a hablar con ella, le ha dado un par de ideas y se ha quedado ahí. Y si no te contrata él, esa persona igual conoce a Pepito, a fulanito, a menganito. Igual cuando le pregunten por un copy va a decir, ostras, pues el otro día estuve con Carmelo, o con Fernando, o con Romy, o con Andrea, o con Marisa, y me cayó muy bien, estuvimos hablando y, oye, pregúntale. Y esto funciona súper bien a la hora de hacer las cosas, porque te está ya posicionando en diferentes sitios a la hora de hacerlo. Es que yo creo que el gran problema de muchos copies es que están esperando en su casa, solo creando contenido a que alguien les llame, que no pasa nada, que crear contenido es importante, si yo lo creo un montón. Muy buenas, Leo, bienvenida. Pero creo que siempre hay que complementarlo con la parte de ser nosotros los que estemos constantemente llamando a puertas, creando alianzas, buscando la manera de hacerlo. Y como os decía, para mí el verano es una parte muy importante del año porque a mí en julio, por ejemplo, me baja la carga de trabajo muchísimo porque acabamos junio con 200.000 lanzamientos de gente que está apurando hasta el último momento y luego en agosto empieza a volver a subir un montón el volumen porque la gente quiere lanzar en septiembre. O sea que es julio el mes donde me puedo permitir hablar con más gente, el entablar más relaciones, el tantear más cosas que me pueden interesar para montarlas de cara a agosto o septiembre que funcione de la mejor manera posible. Y por eso ahora estoy hablando pues con el que he hecho varios lanzamientos para ver si podemos estandarizar algo, con el que he hecho varias cosas de YouTube para ver si podemos hacer algo que vaya un poquito más allá. Y eso me va generando esas posibilidades a la hora de hacerlo o simplemente tomarme cafés virtuales con gente, que es una cosa que disfruto un montón y que me gusta mucho realmente a la hora de hacerlo. Con otro chico, por ejemplo, hemos estandarizado un tipo de secuencia de venta detrás del lead magnet y queremos ofrecerlo. De hecho, esta semana tengo 2 o 3 llamadas que lo he ofrecido en el email que han surgido para gente a la que le haga esta propuesta para ver cómo lo podemos hacer. Todavía no tengo claro ni lo que voy a vender, ni lo que voy a dejar de vender, ni cómo va. Igual en una semana nos damos cuenta que no tiene ningún sentido y que no funciona. Pero estamos tanteando cosas para intentar, porque mi obsesión muy grande ahora mismo es intentar ofrecer cosas más cerradas que no dependan tanto de lanzamientos para poder ofrecerlas de una manera más sencilla, incluso poder delegarlas de una manera más sencilla, porque un lanzamiento es un caos y me implica estar encima, aunque no lo esté haciendo yo directamente. Siempre tengo que estar un poco más vigilante, no por nada, sino porque el cliente, si te lo contrata a ti, al que le va a dar por saco es a ti. Por lo tanto, tienes que estar más o menos sabiendo lo que pasa y hay 1000 cosas encima y o lo intentas hacer bien o no va a funcionar guay. Pero por otro sentido, por otro camino, también está la parte de si son cosas más cerradas, es muy fácil delegar porque sé que es A, B y C. Y entonces estamos planteando cómo ofrecerlo, cómo dejar de ofrecerlo. De hecho, el otro día, en esto último que he dicho, le pregunté a Andrea por cuánto haría esto, que le estoy preguntando para ver si lo podía hacer con ella realmente y poder pedírselo en algún momento. Porque es como, ostras, quiero plantear diferentes ideas para poder hacerlo. Entonces, a lo que voy es que para llamar a puertas tenemos la parte de llamar a ese cliente final para ofrecernos directamente o simplemente entablar una relación que a medio o largo plazo se pueda convertir en un cliente final. A mí eso no me funciona, pero porque no va conmigo y me pongo muy nervioso haciéndolo, pero lo segundo me funciona muy bien y intento todas las semanas tomarme un café virtual con dos o tres personas para ver qué surge, qué puede pasar y cómo está funcionando. Luego, y además yo como estrategia que hago propia, lo utilizo mucho, invitar a la gente al podcast, por si os sirve también, si no sé cómo entrar a alguien es, oye, ¿te vienes al podcast? Y funciona muy bien porque me da la posibilidad de, en la parte previa al episodio y la parte después, charlar un rato y entablar un tipo de relación que luego se puede convertir en una potencial de clientes también en algún momento. Y eso a mí me funciona súper bien y no sé si algunos habré escrito con el podcast a nivel ya de verdad, pero siempre que quiero trabajar con un cliente y no he hablado nunca con él, lo primero que hago es invitarle al podcast. Oye, Pepito, he estado viendo lo que haces, me gusta mucho, te sigo desde hace tiempo. ¿Cómo te puedo liar para que te vengas al podcast? Y claro, si tuviera 10 episodios igual sería diferente, pero como van por 1.400 y pico, pues la gente se lo toma como algo medio serio, ¿no? Y me da como la posibilidad para poder hacerlo. Luego, la siguiente parte es la de intentar generar ese tipo de alianzas de alguna manera con gente a quien me pueda traer clientes potenciales en el futuro y de la misma manera yo se lo pueda llevar a esa persona para que intentemos estar en una situación de equilibrio a la hora de hacerlo. Y no lo he mencionado mucho, pero esto yo creo que es más a medio plazo, pero el momento en el que podamos empezar a dar algún tipo de sesión ante diferentes personas también funciona muy bien. Es decir, a mí dar clases en formaciones, ahora antes de aquí estaba dando clase, me han invitado a dar una formación en una escuela de asistentes virtuales, por ejemplo. Pues oye, hemos dado esa sesión, ahí eran todos asistentes virtuales, igual algún momento alguien de esos necesita el servicio. O igual no, pero esos asistentes virtuales pueden trabajar con clientes. Esos clientes igual en el momento necesitan un copy. Pues esos que me han escuchado, igual en el futuro dicen, ostras, pues el otro día estuve en una sesión con un chico que me invitaron tal no sé qué, que explicó esto, esto y esto. Y me dio su contacto. ¿Quieres que te lo pase? Eso te va posicionando de alguna manera siempre en la mente de tal. De hecho, hay algún sitio donde yo doy sesiones semanales que a nivel económico, a lo mejor llevo dándola 3 o 4 años, es irrisorio realmente lo que gano porque no tiene nada que ver con lo que cobraría hoy. Pero lo mantengo porque me pone todas las semanas delante un grupo de emprendedores que en algún momento pueden necesitar el servicio de copy y eso a mí me puede dejar mucho más tranquilo en ese punto, ¿no? A la hora de hacerlo y a la hora de verlo. Entonces, a lo que voy un poco con esto, que me hace la vida mucho más sencilla, mucho más tal, para poder hacerlo. Y por otro lado está la parte esa de ir sembrando. Si esto es un poco más llamar a puertas, un poco ir sembrando esos tipos de estrategias para que la gente te quiera buscar y te puedas diferenciar, ¿no? Y para mí aquí lo más importante es intentar ser diferente. Esto está hipertrillado lo que estoy diciendo, pero para mí la clave es que incluso el que nos quiere insultar tenga muy claro algo que nos define. Yo me acuerdo cuando hacía entrevistas de trabajo hace ya muchos años, que yo estudié Derecho ya, entonces iba a sitios muy serios y muy formales a intentar encontrar trabajo, ¿no? Porque yo empecé trabajando como copy incluso en la carrera, pero hubo un momento en el que me perdí y dije, voy a intentar un trabajo en una consultoría, en un banco, estas cosas serias que hace la gente realmente formal, ¿vale? Y no voy a alejarme del marketing, que esto es tal. Me duró 2 meses esto, pero bueno. Y yo cuando iba a las sesiones decía, vale, voy, porque nos hacían pruebas grupales, ¿no? De alguna manera, como dinámicas y pruebas, donde nos estaban, pues, prueba de matemáticas, prueba de cómo trabajas en grupo, prueba de no sé qué, prueba de inglés, prueba de no sé qué. Y yo pensaba, vale, voy a estar en una sala con 15 o 16 personas o 10 personas que han estudiado prácticamente lo mismo que yo. ¿Qué hago? Es decir, ¿qué hago para intentar que se acuerden de mí, ¿no? Pues yo hacía una cosa muy tonta que era, iba siempre con tirantes, en vez de cinturón, con el traje iba con tirante. Entonces yo lo que me quitaba la chaqueta, nada más empezar la dinámica, si yo pensaba, vale, cuando luego estas dos personas que están aquí haciéndonos las dinámicas piensen, pensarán, a ver, el de los tirantes. Y yo intentaba como quedarme con ese punto en la manera de las personas, mejor o peor lo haría, pero ya de alguna manera el de los tirantes iba a ser una manera de diferenciarme, de decir, vale, este chico o esta chica, ¿no? A la hora de estar aquí. Pues con los contenidos intento hacer algo parecido en el punto de, para mí no es tan importante cuántas más visitas o menos visitas tengas, que evidentemente sí tiene su peso, pero es de alguna manera que esas visitas vayan calando en la mente de las personas con las que estamos trabajando para intentar que funcione. Yo en un primer momento me decanté por la parte rosa. Esto fue completamente casualidad, todo, absolutamente. No estaba planeado tal, era, fue un evento de rosa y me dijo una chica, anda, mira, de rosa, como yo, tal, no sé qué. Y entonces empecé a crear contenidos con muchas más cosas rosas. Y me di cuenta de que iba a otro sitio y decían, oye, tú eres el copy de rosa, ¿verdad? Y dije, anda, mira, tal. Y empezó a calar y dije, me quedo. Y luego ya fue un poco también a nivel de elección de color más estratégico que pensé, Javi Pastor en su día era el amarillo y el azul, Maider Tomasena pasó entre el rojo, el verde y tal en función de la época en la que estaba, Rosa Morel era rojo, dije, rosa no hay ni Dios. Y en hombres menos, dije, pa'lante voy. O sea, no hay ningún... Porque alguien me preguntó, ¿qué significa el rosa? Nada, que me gusta el color y que había un hueco ahí para poder hacerlo y que todavía choca que un hombre lleve el rosa en muchas situaciones, ¿no? Entonces era como una manera de hacer ese contraste, era como una manera de decir, voy a intentar diferenciar esto. Y luego dije, vale, ya la parte visual la tengo diferente, voy a intentar a la hora de contar las cosas, cómo puedo utilizar también un mecanismo, un método que sea propio. O sea, podrá ir mejor o peor, pero que cuando cuente algo así, funcione. Y esto también surgió de casualidad. Fui a un evento en el cual, que es un poco absurdo, ¿no? Pero un evento del que os decía de publicidad, que hablé con el chico y me dijo, no hay huevos, no hay narices a intentar hacerlo con Pokémon, la explicación que vas a hacer esto un mes antes. Y dije yo, que no, pa'lante vamos. Entonces, el día anterior, cuando le pasé la presentación, me dijo, o sea, ¿de verdad lo has hecho así? Y dije, coño, pensaba que lo habíamos hablado y que iba en serio lo que estábamos comentando, ¿sabes? Y dije, bueno, ya da igual, son las 10 de la noche, nos estamos tomando una cerveza, exponemos mañana a las 10 de la mañana, no lo voy a cambiar a estas alturas de la vida. Fui con la presentación, expliqué cómo vender por anuncios con Pokémon, funcionó muy guay. A la gente me dijo, hostia, qué guay, tal, no sé qué. Y dije, vale, aquí he encontrado otro filón realmente a la hora de contar las cosas. Y empecé a contar todo de manera friki o con cosas de la cultura popular, que es como me gusta explicarlo, ¿no? Pues con música, con deportes, con cosas frikis, con tal. Porque es una manera en la que yo me siento a gusto contándolo y sé que la persona que lo escucha, de alguna manera, son temas que le son más o menos familiares y que es más fácil entenderlo a la hora de explicarlo. Porque aquí yo me pongo muy pesado, pero cuando la gente nos escucha un reel en Instagram o ve una publicación en una red social, no entra a la red social para aprender o para que tú le eduques sobre nada. Entra a esa red social para perder el tiempo, para entretenerse. Está viendo el contenido, tira en el sofá después de un día larguísimo, en el tren, en el metro, en el baño. Es decir, tiene todo menos ganas de aprender. Entonces, esa parte un poco más creativa propia me ayuda a diferenciarme o intentar diferenciarme mucho y encontrar un camino desde el que yo estoy cómodo contando esto. Esto no quiere decir que sea el bueno ni el mejor, sino simplemente que es uno. A lo que voy es que para mí a la hora de crear contenidos lo más importante es intentar ser un poco diferente en la manera que estamos contando las cosas, ¿no? Esto es muy absurdo, pero no sé si alguno por aquí se mueve un poco por LinkedIn, pero en LinkedIn todas las publicaciones son ya prácticamente iguales. Es una historia de superación de una persona que es como, pues mira, me pasó esto, me hundí y ahora soy mucho mejor gracias a esto, ¿no? Como la vulnerabilidad haciéndolo. Entonces, es muy absurdo. Porque el primero que lo hizo le funcionó, pero luego todo el mundo haciendo lo mismo es muy, muy pesado. No funciona. O sea, te acaba pareciendo artificial, que yo creo que es el problema. Y todo el mundo es muy difícil recordar a quién estás leyendo realmente a partir de eso. Porque como todo el mundo hace una cosa muy parecida, tal. Pero yo ayer o antes de ayer leí una persona que me dijo, que le decía, llevo 127 años emprendiendo, he cometido 1.100 errores en las últimas 4 décadas y estas son las 100 lecciones de aprendizaje que he tenido. Y dije, ostras, solo desde el humor ya me parece algo diferente, como reírnos de lo que está pasando me parece distinto, ¿no? No sé si esto lo seguirá haciendo después o no, pero creo que encontrar esa coherencia y consistencia en lo que estamos haciendo funciona. A mí, dice por aquí Leo, se ve por todos lados lo mismo y parecen barajas repetidas por todas partes. Todas las redes están iguales. De hecho, en Instagram pasa mucho. En cuanto un formato funciona, se expande en cuestión de una semana, todo el mundo está replicando el mismo formato una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Por eso yo tengo como entre ceja y ceja el hecho de intentar tener clientes cada vez más que no tengan nada que ver ni con negocios digitales ni con emprendimiento digital o cuyo cliente no tenga nada que ver con esto. Porque tú ahora intentas hacer un contenido para un marketer, por decir algo, que vende formación en marketing, y todos estamos hipersaturados de todo lo que está pasando, todo lo que está viendo. Pero intentas vender algo diferente, yo qué sé, una formación en yoga, ¿sabes? Clases de yoga. Es mucho más fácil no sonar igual porque no hay tanta saturación de gente haciendo lo mismo y con un toque un poco más creativo puedes intentar posicionarte mucho. Ahora tenemos un cliente que lo que hace es muebles para personas con discapacidad en casa para que puedas acceder a todos los sitios y todo tal. Y la verdad es que está muy guay. Pues un cliente muy chulo, porque al cliente al que va seguramente no está tan quemado de todo lo que se hace, porque no hay tantas personas que se estén enfocando a ellos, y con hacer un poquito creativo puede ir muy bien. Entonces yo, mi recomendación o mi idea es que creo que todo el tema de infoproductos tal, está una burbuja cada vez más grande realmente, creo que está en un punto en el que ya no hay hueco para más y creo que esto va a ir para abajo, que van a quedar dos o tres y que realmente el resto va a explotar. Yo como copy, mi obsesión ahora es intentar tener cada vez más clientes que no tengan nada que ver con este mundo, que estén en otro sitio, que estén en otros puntos, porque creo que realmente ahí es donde está la chicha. Y ya no por nada, sino porque en este mundo todo el mundo va muy apurado. En cambio, si te contrata, me invento, una clínica dental, es fácil que el presupuesto que tengas sea un poco más amplio, porque ya está acostumbrado a pagar locales, a pagar dentistas, a pagar tal, y es más, a pagar proveedores, es más fácil que tenga un margen un poco más grande o esté todo un poco mejor preparado para poder hacerlo. Entonces, como que estoy intentando irme para ese punto, ¿no? A la hora de hacerlo. Y a la hora de crear contenido, para mí, existen como dos niveles a la hora de hacerlo. Realmente son tres. Tenemos, por un lado, el contenido más grande, vamos a llamarlo así, que es el contenido que me da pie a recortarlo para luego sacar más contenidos. Es decir, vídeos en YouTube, podcast ya con cámara, que ya parece que un podcast si no tiene cámara ya no es un podcast realmente, tiene que estar todo en vídeo. Pues para mí es como un primer tipo de contenido que intentaría hacer si fuera intentar posicionarme, que es ese contenido un pelín más elaborado, porque de alguna manera lo que hace es que si alguien te escucha, te ve, es más fácil que se dé cuenta de que realmente estás conociendo sobre ese tema que estás teniendo, ¿no? Por ejemplo, el podcast de Copy Melo tiene unas entre 500 y 1000 visitas cada día en función un poco del tema que estemos hablando y de cuánto la lié yo con la parte técnica, porque últimamente estoy toqueteando muchas cosas y liándola un montón. Entonces, pues eso son, si se suben 6, 7 episodios a la semana, son unas, pues imaginad que vamos a poner la media 700, pues son 2100, 2400 personas que ven el o que escuchan el podcast a la semana. O sea, 2400 personas que a lo mejor 1800, 1700 son repetidas. Están viendo que en un 10-15 minutos estoy intentando desarrollar un tema, hablar de un tema, y ya me diferencio un poco más de el que solo está subiendo un contenido más superficial a un LinkedIn, a un Instagram, a un lo que sea. Porque, bueno, pues simplemente por el hecho de tener un poco de tiempo para explayarme con lo que estoy haciendo, ya me intenta dar esa idea un poquito más de lo que tenemos ahí. Y para mí es clave. Además, eso me puedo cortar ese contenido si quiero y subirlo a otras plataformas, a otras redes para poder tenerlo. Luego para mí está el punto número 2 o el nivel 2, que es el nivel de las redes sociales, que es contenido corto, fácil de consumir, donde mi objetivo principal es captar la atención para llevarme a la gente a otro sitio. No tiene mucho más, que es un Instagram, un LinkedIn, lo que toque. Entonces, para mí aquí estoy creando contenido de una manera más entretenida, por decirlo de alguna manera, para intentar captar esa atención y llevármela al email marketing, que realmente desde el podcast o YouTube también me los intento llevar a ese email marketing todo el rato. Pero la idea es siempre ir llevándomela a un sitio que sea territorio mío realmente. Y luego está el nivel 3, que son o las comunidades o el email, donde ya no dependo de algoritmos, donde hay gente que he metido conscientemente en un determinado sitio con un determinado enfoque, una determinada propuesta, porque yo no controlo quién ve el podcast o quién escucha el podcast, no controlo para nada quién me lee o me escucha en redes sociales, pero en el email y en las comunidades sí que lo controlo más, porque de alguna manera el mensaje que he ido lanzando ha hecho que X tipo de persona llegue a ese sitio y que se registren de manera consciente porque van a tener ahí, lo que me va a dar mucho más pie, mucho más espacio a intentar que ese mensaje esté mucho más hecho. De hecho, podrías incluso tener varias comunidades si quisieras en algún momento diferentes tipos de cosas. Pero lo que voy en este punto es que eso te da ese pie, esa capacidad de decir, vale, estoy llevando a gente muy concreta a un sitio muy concreto donde ahí ya puedo explayarme y contar realmente con mucha más profundidad todo lo que quiero porque lo van a querer escuchar, lo van a querer ver, lo van a querer tener. Entonces, para mí, todos los contenidos van dedicados a sacar de las redes sociales y de las plataformas y quedármelo en algo que sea mío, que para eso está el email, ¿no? Que eso es una información que me pertenece a mí, que son mis contactos y que no los estoy compatibilizando y compartiendo con nadie realmente a la hora de hacerlo. Entonces, para mí esto es muy importante, como el hecho de entender bien cómo creo contenidos y entender que en redes sociales busco más esa diferenciación y ese entretenimiento, en los contenidos más largos, de alguna manera, demostrar que sé de lo que estoy hablando sin perder esa esencia que me hace ser diferente, que me hace ser yo, y luego ya en los correos intentar más una venta, intentar más calar en la gente para intentar que todo vaya haciendo que esas personas confíen en lo que hago, me puedan recomendar y me puedan ver en todos los sentidos. Y realmente para mí no hay mucho más que hacer a la hora de plantear ese negocio como copy, es decir, por un lado está todo lo que hago llamando a las puertas y por otro lado está toda la estrategia de contenidos que hago para intentar calar y captar esas personas para poder tenerlas. Y a partir de ahí, ya jugar con todas las piezas de ajedrez que tengo para una persona, para llegar a esos clientes de alguna manera. Para mí es esencial que todos los meses me lleguen clientes, y sé que lo estoy haciendo bien. Si de gente que estoy prospectando yo me llega, si me llegan clientes de gente que me sigue recomendando para hacer proyectos en esas alianzas, porque eso me da la mayor tranquilidad posible, porque significa que si me voy un mes de no crear contenido, de no prospectar, sigue habiendo gente con la que tengo alianzas que hace que la gente esté entrando. Y por último, la parte más de gente que me sigue, que me busca y que me esté llamando a las puertas. Oye, Carmelo, ¿esto qué haces? ¿Cómo harías esto? ¿Cómo harías no sé qué? Para poder tenerlo. Y si eso funciona, está yendo todo bien. Que eso no funciona, voy ajustando mes a mes, que es lo que pasa o deja de pasar. También puede ser simplemente que X mes le esté dedicando más tiempo a una cosa o menos a otra, y que con todo eso vaya viendo yo cómo voy diciendo, vale, pues este mes no ha llegado nadie desde las redes sociales porque, Carmelo, llevas 30 días sin publicar nada. Pues podría ser realmente. O las alianzas no han funcionado, ostras, pues voy a ver por qué no han funcionado, o ver cómo puedo ajustarlo. Igual a la persona con la que tengo esta alianza ahora mismo, lo que estamos haciendo ya no le es rentable. Voy a hablar con él para ver si mantenemos o me puedo buscar otra persona con quien hacer esto mismo para seguir pudiendo ofrecerlo de alguna forma, ¿no? Entonces, realmente es eso, es ir combinando la parte de llamar con la parte de ir sembrando para que sean otros los que llamen a mi puerta, realmente. Y esto es un poquito lo que os quería contar. En este 30 grados donde me estoy moviendo, os voy a pedir una cosa, que es me voy a quitar los focos, ¿vale? Con total confianza, porque no, porque me voy a fundir realmente. Y no sé si tenéis alguna duda, alguna preguntilla con la que os pueda echar un cable, todos los que estéis por aquí. O que me queréis contar un poco lo que estáis haciendo y os cuento un poquitín cómo lo haría yo. Beber agua mientras. Si es así, simplemente quitad micro y pa'lante. Buenas, Carlos, tío, guapetón, que no te había visto. Vaya barbita, te has dejado. Gilipollas eres. El rapado es por lo mismo que por lo de quitar los focos, porque hace mucho calor y estoy muy agobiado con el calor.
Bueno, yo no escuché nada de la clase, pero quería dejarte ese comentario.
Gracias por tu aportación y por tu participación, ¿sabes? Pues a mucho gusto, ¿sabes? Me he dado cuenta, y esto ya es como anécdota, la publi que he hecho sin pelo como ahora convierte mejor que la publi que he hecho con pelo, las fotografías, que lo sepáis, y los vídeos, sin pelo convierte a 1,1, 1,2 el lead, euros, y con pelo se me va de 3. Y mi criterio es que como es calvo y rosa, se relaciona con algo del cáncer y la gente para más.
O sea, los calvos van a dominar el negocio.
No, pero es que yo creo que es por lo de que la gente piensa que es algo más bonito de lo que es realmente, y la gente para y dice, anda, mira, ya me quedo, leo y lo miro. Parece una gilipollez lo que estoy diciendo, pero es que lo hemos probado. Por eso lo digo, que hemos hecho pruebas de esta vez.
Ya veré algunos cuantos poniéndose calvo y usando una bandita rosada o algo.
Oye, ahora desde que alguien me ha dicho esto, porque esto me lo dijo alguien, me cuesta más hacerlo porque me parece muy feo realmente, ¿sabes? Pero es un criterio, ¿sabes? Como otro cualquiera realmente para poder hacer publicidad. De hecho, ahora sí, ayer me rapé el sábado y grabé anuncios ayer nuevos para que te hagas una idea de cómo va la cosa, ¿sabes?
Bueno, toca probarlo y nos avisáis a ver qué tal.
Pues rápate tú y nos dices, tío.
Yo no subo publicidad. Voy a probar con la barba a ver qué tal, pero bueno.
Oye, el copy que mejor funciona en España es calvo. O sea, algo tendrá que ver, ¿sabes? En algún punto. A ver. Mira, dice por aquí, yo tengo una agencia de comunicación visual, foto y vídeo estilo cinematográfico. Hacemos eventos, gastronomía, música. Y ahora estamos mejorando el copy, ya que tanto yo como mis socios somos publicistas, pero no copies profesionales. ¿Alguna sugerencia? Pues mira, si es para publicidad sobre todo, yo lo que intento es hacer en cada campaña que me contrata un cliente como dos tipos de mensaje. Algunos que sean muy, muy sencillos, en el sentido que sean más sota, caballo, rey. Te pasa esto, esto es para esto, como atacar dolor o atacar deseo muy directo, sin pensármelo mucho realmente. Porque creo que eso todas las campañas tienen que tenerlo, porque a veces se nos va un poco la creatividad y perdemos un poco de madre lo que realmente es, oye, te pasa esto, pim, pam, pum, como para intentar atacar desde ahí. Y luego, lo que intento hacer es otra vertiente que sea más creativa realmente a la hora de hacerlo. Pues probar un poco un par de mensajes, tres o cuatro mensajes más diferentes, un poco más, no me gusta nada la palabra, pero un poco más disruptivos, por decirlo así, para intentar ver si calan o no calan, porque hay veces que lo creativo funciona y otras veces que no somos capaces de dar en la tecla tan fácil. Más allá de eso, escríbeme luego por privado si quieres y te voy a pasar como una estructura que utilizo yo para crear los copies de los anuncios, de las creatividades, etcétera. Pero básicamente lo que hago es, para intentar sacar muchos contenidos, tanto vídeo como creativo, de una misma idea, lo que hago es tres enfoques, a lo mejor más, a lo mejor menos, pero hago tres enfoques. De cada enfoque hago, para los vídeos, dos o tres ganchos, un cuerpo y dos o tres CTAs, de tal manera que si esto lo combinas te salen son 29 vídeos por cada uno de los enfoques que tienes realmente. Entonces ya puedes, con una misma idea, probar diferentes ganchos y diferentes CTAs para ver rápidamente qué funciona mejor o qué funciona peor. Y luego con los creativos algo parecido, hago tres creativos por enfoque, hago tres, pero puedes hacer cuatro o dos o lo que sea. Hago tres porque es una cifra con la que más o menos, si luego hago tres enfoques, son ya 27 vídeos y 27 creativos y me da como esa facilidad para probar y sobre todo que no me den mucho por saco el de publicidad en un rato, ¿no? Pero lo que voy es, ese creativo con esa frase lo hago probando con fondo plano, probando con fondo que esté, si es un infoproductor o lo que sea, con las caras y con una foto de los infoproductores. Y si no, probando con una foto un poco más aleatoria para ver qué pasa. Y de esa manera, con tres copies, en esa imagen puedo sacar igual 9 imágenes para probar también y tantear. Y si eso lo hago con tres enfoques, hago 27 vídeos y 27 creativos realmente. Entonces intento ir un poco por ahí para tener facilidad para probar mucho rápidamente y ver rápidamente qué funciona y qué no funciona, descartar y seguir quedándome. Entonces un poco eso es lo que suelo hacer. Evidentemente todo esto viene de una investigación, de haber visto qué le pasa a la persona, etcétera, ¿no? Pero intento hacerlo así y la verdad es que suele funcionar bastante guay. Y la gente se suele quedar bastante contenta cuando lo entrego. Luego también para copies, ¿no? Que entregas ahí y hay un montón de variedad para probar. Que esto no me lo he inventado yo, esto se lo robé a alguien una vez que estaba... Alguien me enseñó esto que lo hacía y le dije, hostia, qué guay, a partir de ahora lo voy a hacer así. Y le dije si me lo podía pasar, le quité la plantilla y me la quedé yo a partir de ese punto. Ya, sí. No sé si te he contestado, te ha servido un poquitín.